Buenos días, doctor Bolaños. Va a tener unos primeros 10 minutos para realizar lo siguiente: su presentación personal, explicar los motivos por el cual usted postula a este puesto y cuál es su visión para el CEP en caso de ser persona seleccionada. Aquí le solicitaríamos no solo que se refiera a su plan de transformación, sino también a las recomendaciones que ya se hicieron para el CEP. Tiene sus 10 minutos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doña Patricia, señor rector, compañeros y compañeras. Es un gusto estar acá, en este lugar tan digno, tan bonito, donde se toman decisiones tan trascendentales para nuestro querido país. Para mí es un honor estar acá entre ustedes el día de hoy. Tengo una presentación, pero también un documento escrito que resume lo que voy a conversar hoy. Tiene, digamos, el diagnóstico, tiene las metas y tiene hacia dónde se desea ir. Bueno, entonces, muchas gracias por, reitero mi agradecimiento por estar el día de hoy acá. Mi nombre es Pablo Bolaños Villegas. Durante los últimos 2 años he cumplido con mucho orgullo como vicedecano del CEP. ¿Verdad? He tomado parte de sus sesiones, de sus rutinas de trabajo, de análisis de reglamentos, de entender cómo funcionan los presupuestos, de comprenderlo, de observarlo. Yo creo que en la contemplación silenciosa uno puede llegar a entender muchas cosas, ¿verdad? Yo no lo cuestiono, primero lo contemplo. Muy bien, entonces pasemos a al primer slide. Sí, ese soy yo. Bueno, soy Pablo Bolaños Villegas. Me gradué de biotecnología agrícola en el 2014 en Taiwán. Viví 11 años en Taiwán. Estudié el idioma, hice maestría, hice doctorado. Me casé allá. Es un país que quiero mucho. Hablo inglés y hablo mi chino mandarín, ¿verdad? Era un requisito hablar mandarín para estudiar. Estudié música clásica, estudié contrabajo, lo quiero mucho. Como decía, durante los últimos 2 años fungí como decano del CEP. Fui decano ahí alrededor de 12 veces, en periodos de semanas a un mes. Todavía soy representante ante la CIRES. El año pasado creamos un reglamento. Fui revisor para régimen académico y fui representante ante el sistema centroamericano de posgrados. Bien, eso es, digamos, quién soy yo. Pasemos a la siguiente. Creo en el Estado Social de Derecho y en el valor de la educación para crear un futuro justo y de oportunidades. Creo que todos nosotros cuando leemos el Estatuto Orgánico nos damos cuenta del valor tan trascendental que tiene la Universidad de Costa Rica para crear un país más justo, saludable, próspero, lleno de oportunidades. Entonces, mi deseo es que el CEP esté alineado, ¿verdad?, con esa meta que tiene la Universidad de Costa Rica. Pasemos a la siguiente. Esta es una forma de ver el CEP actual, ¿verdad? Este es el pabellón de oro en Kioto, muy bonito, muy digno. Un ente que apalanca la formación académica de alto nivel, la investigación y la internacionalización. Esto es como lo declaramos en teoría, pero en la práctica, pasemos a la segunda. Tenemos una pintura de Dora Maar, ¿verdad? Que fue pareja de Picasso. Y Dora Maar está conflictuada porque en el CEP actual hay trámites lentos, hay una subejecución muy fuerte en becas, 47%, ¿verdad? Hay tasas de graduación muy bajas de un quinto a un séptimo y depende financieramente de los excedentes, lo cual es sumamente complejo y problemático, porque al depender usted de los excedentes, usted impide que otras áreas del SEP crezca. Entonces hay que de alguna manera, como cosmológicamente pensarlo, cómo hacer para que todas las áreas crezcan y no haya conflicto. Pasemos a la siguiente. Tenemos también un organigrama desactualizado desde 2012 con énfasis en labores manuales y que no da abasto con el crecimiento en la población estudiantil. Somos 5.200, prácticamente el 10% de la población es de posgrado. En Campinas, que es una de las 10 mejores universidades de América Latina, es el 30%. Entonces, hay una relación entre la población de posgrado y el impacto que tiene en universidad. Hay una alta concentración en la toma de decisiones que no toma en cuenta diferencias en idiosincrasias, en abordaje epistemológico y en necesidades materiales. El consejo del SEP decide todo, pero es muy difícil que una persona de un área comprenda a la otra. Hay una excesiva centralización. Y hay poca ejecución en becas que no fomenta la proyección hacia las sedes ni al extranjero. Subejecución del 47%, ahora que estamos hablando. Pasemos a la siguiente, si fuera posible. Ah, bueno, también la alta dependencia en excedentes de programas complementarios que no permiten la reinversión ni el crecimiento en matrícula. Y también desaprovechamos los increíbles recursos de los posgrados regulares hacia la educación continua, que en muchos países, en sociedades envejecidas como las nuestras, donde todos vamos a vivir mucho tiempo, ojalá en mucha salud, bueno, la educación continua es el pilar de las universidades en Taiwán, son los edificios más fastuosos, son los programas que más contacto crean con la sociedad. Muy bien. Orientación hacia el Estado, los gremios y el sector productivo. Pasemos a la que sigue. Objetivos. Agilizar trámites estudiantiles. Pasemos al otro. Aumentar la ejecución del fondo de becas. Aumentar la tasa de graduación. Descentralizar. Y el que sigue, dar más apoyo académico y administrativo hacia los programas. Pasemos a la que sigue. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a implementar matrícula todos los trámites estudiantiles en línea. Ya son módulos que desarrolló el Centro de Informática hace unos 2 años que no se implementaron. Hay que ponerlos a funcionar. Viene la que sigue. Incrementar en 10% anual la ejecución del fondo de becas. ¿Verdad que eso depende del CEP 1272? Del 47, pasar al 57, pasar al 67, pasar al 80. Hay 700 millones de colones acumulados. Vamos a asignar medio tiempo competitivo a los directores de posgrados que se acerquen a una tasa de graduación del 40%. Vamos a hacerlo competitivo para estimular tasas de graduación más altas y además a reducir la brecha de género, por lo menos en un 10%. La que sigue, permitir que los consejos y los representantes de área brinden criterio previo sobre idoneidad de docentes y adquisiciones. Hay que tener una reunión mensual con consejos de área para llevar todo ya preparado para las sesiones del consejo del SEP. Pasemos a la que sigue, proporcionar apoyo administrativo adicional a cada programa complementario, en especial en el segundo semestre, ofrecer más cursos centrados en investigación, eso te lo dicen en los posgrados de medicina. He conversado con neonatología, con ginecología, con neurología. Siempre hacen falta cursos de investigación, hacen falta tutores, ¿verdad? Temas de tesis. Y tenemos aprobado un proyecto de educación continua, al menos uno por área. Y vamos a los indicadores, vamos a ver cómo nos queremos ver, cuál es el resultado previsto. Trámites estudiantiles 100% en línea. El público meta del CEP son los estudiantes. ¿Ok? Duplicar la inversión en becas, doblar la tasa de graduación, que todos los programas tomen parte de las decisiones y ejecutar todos los excedentes. El problema no es que los excedentes se los come el SEP, es que no tienen que existir excedentes. Vamos a ejecutarlos todos. Y con educación continua, aumentar los ingresos un 30% cada año para liberar el poder de cada posgrado hacia la sociedad. Esa sería mi propuesta del día de hoy. No pido más recursos, no pido cambios de normativa, es hacer con lo que ya hay.
Muchas gracias, doctor Bolaños. Pasaríamos a la segunda etapa, que también es de 10 minutos, con una tómbola de preguntas donde usted la vería. No, si quiere se lo llevo. Por favor, doctor Bolaño, la leen en voz alta. Gracias.
Bien, la primera pregunta es, ¿cómo abordaría usted la reducción de duplicidades en los posgrados que ofrece el SEP? Esta es una excelente pregunta. Muy bien. Hay una forma práctica de hacer esto, que no requiere tampoco ningún cambio de normativa. Los exdecanos del SEP dicen que para resolver esto, lo más sencillo es convocar a todos los posgrados, a todos, a reuniones semestrales, donde todos conversan de forma formal e informal y donde nos vemos todos a la cara. Y entonces podemos empezar a decir, bueno, yo te ayudo acá, yo te ayudo con aquello, pero sería resolverlo a nivel informal, hablándolo entre nosotros.
Muchas gracias. Entonces, pasaría, por favor, lee la segunda pregunta y tendría los mismos 5 minutos. Gracias.
Bien, esta pregunta también es bastante pertinente. ¿Cuáles reformas considera prioritario implementar en el programa de especialidades médicas a la luz de los desafíos que enfrenta la salud pública costarricense y la situación actual de las listas de espera? Nosotros estamos ante una emergencia sanitaria, donde tenemos un escenario de vida o muerte, donde se nos están yendo los especialistas de los hospitales. Yo, su servidor, tengo cita de neurología cada 2 meses en el México con mi doctor Huber Fernández. Cada vez que voy con Huber, la lista de quejas es enorme, pero son gente muy motivada. Entonces, creo que lo principal y lo que tenemos que hacer es dar, y esto no es una reforma, porque no busco, digamos, implementar reformas estatutarias, es simplemente dar en el segundo semestre todo el apoyo administrativo para que ellos ejecuten el presupuesto por lo menos al 95%. Bien, tienen un presupuesto, tienen que ejecutarlo porque tienen que formar gente rápido en los centros de investigación. Y de rebote lo forman en centros de investigación nuestros, donde aprenden a investigar, como en el CICICA, como en el INISA. Lo segundo, que tampoco es una reforma, es que piden muchísima ayuda en los hospitales, porque los jefes de sección ahora los nombran otras universidades. No voy a dar nombres, pero se sienten como que estamos muy lejos de ellos. Entonces, de alguna manera hay que hacer visitas periódicas y además de las visitas periódicas, de manera informal, he conversado. Primero, que tenemos que tener las reuniones continuas con el Consejo de Área, ¿verdad?, de Salud, digamos, para hablar antes de llegar al Consejo del SEP con lo que ellos necesitan ejecutar. Pero necesitamos hablar porque académicamente ellos necesitan apoyo para tutores, para lectores de tesis, necesitan apoyo para muchos cursos, eso lo puede dar el SEP. Y necesitamos, esto es un poco triste decirlo, en algunos casos los están desalojando de los hospitales. En el San Juan de Dios los acaban de sacar del auditorio. El CEP tiene de 10 a 25 millones de colones en el presupuesto anual que lo podemos utilizar para alquilar oficinas cerca de los espacios de los hospitales más grandes de la GAM para que tengan un cuartito, ¿verdad?, para los residentes donde puedan dormir, no como 20 por cuarto en el Calderón Guardia ahora, donde puedan descansar, donde puedan tener comidita, no tienen comida, donde puedan tener internet. Dentro de los hospitales es casi imposible tener internet porque hay un conflicto entre la caja y el centro de informática, ¿verdad? Donde las chicas tengan acceso a productos de higiene. Entonces, podemos resolverlo con diálogo, con mucho respeto, porque es un gremio que sufrió mucho durante la pandemia y es un gremio que necesita apoyo. Lo último, y esto está quedando grabado y es importante que conste, tenemos que ayudar a varias especialidades donde la caja les paga como generalistas, en especial neonatología. No sé si lo saben, que a un neonatólogo se le paga como médico general y además tienen que hacer 2 tandas de servicio social. Entonces la gente huye a neonatología. Entonces necesitamos estar cerca del CENDEIS para hablar con la caja, para cambiar estas condiciones de trabajo. Entonces, intervenir directamente, apoyar ejecución de excedentes, apoyar con alquileres, apoyar con profesores, sacar a los chicos y chicas de esas condiciones de hacinamiento tan feo, 20 personas. O sea, es como ir a la Reforma, tienen las colchas tiradas en el piso, 2 camarotes. Y sensibilizarnos de que Costa Rica exige que nosotros apoyemos a la caja. La caja y la UCR se fundaron a través del mismo proceso de reivindicaciones sociales. Tenemos que estar hermanados. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Bolaños. Si alguien tiene una consulta, si no, le agradecemos encarecidamente su interés en participar en este proceso y su interés por una renovación, bueno, o tomar las riendas del CEP. Muchas gracias.